Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del martes 10 de septiembre. A esta hora, si van a salir de casa, abríguense porque han bajado las temperaturas, como decíamos ayer. Han caído entre 8 y 10 grados. Hoy no superaremos los 21, 22 tal vez, haciendo un esfuerzo. Ayer llegábamos a los 30. Es decir que hoy no vale la manga corta, hay que ir un poquito tapadito, una chaquetita, porque depende de lo friolero que sea cada uno, notará la diferencia de temperatura entre lo de ayer y lo de hoy. Otra cosa será mañana, pero eso cuando toque. De momento hoy ha bajado la temperatura entre 8 y 10 grados y en la sierra también están pendientes del fuerte viento del norte que podría alcanzar los 80 kilómetros la hora. O sea que mucho ojo en el día de hoy. También, si en estos momentos tiene que salir a la calle, sepa que hay 11 grados en la sierra de media, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur, es decir, temperaturas frescas, que se dice. Lo peor se lo va a llevar la zona del Mediterráneo, como cada septiembre, en provincias como Barcelona o Gerona se pueden recoger hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. La gota fría, que también tiene previsto que afecte en las próximas horas a la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares. Una mañana fresca de septiembre, en la que, por cierto, 500.000 de alumnos de secundaria, de la ESO, de Bachillerato y Formación Profesional de la Región de Madrid, inician el curso escolar, con lo cual ya casi todo el mundo está en su sitio. Siempre hay que pensar que alguien no, pero prácticamente todo el mundo está en su sitio a lo largo de esta semana. En la crónica política, el sitio va a ser la reunión en el Congreso de los Diputados entre la delegación del PSOE y la de Unidas Podemos. Una vez que no avanzaron nada el jueves, todo sigue igual. Y al oído de lo dicho en las últimas horas, las posiciones no han evolucionado en absoluto. Porque, de hecho, desde el Partido Socialista, José Luis Ábalos, el secretario de Organización y ministro de Fomento en Funciones, ha lamentado la actitud de Podemos, que ha calificado de hostil, y ha acusado al partido de Pablo Iglesias de falta de rigor por querer ahora la oferta de gobierno de coalición que rechazó en julio, y es el punto en el que está Podemos. Dice, se solucionaría esto en cuestión de minutos, de horas, si volvemos a negociar en el punto en el que lo dejamos en julio. Bueno, lo dejamos, el punto en el que Podemos dijo no a la vicepresidencia y tres ministerios. Y el PSOE no quiere desandar ese camino. Ya lo ofrecimos y se nos dijo que no. Y Podemos insiste, vuélvalo a ofrecer, que le diremos que sí. El Partido Socialista ofrece un programa de gobierno, pero quiere un acuerdo de 4 años. No quiere una investidura gratis que ponga al gobierno contra las cuerdas a las 24 horas de andar. Porque luego hay que aprobar unos presupuestos. Y si viene una crisis económica como nos anuncian y hay que hacer ajustes o no hacer unos presupuestos con tanto gasto como se nos anuncia porque no es posible. ¿Quién iba a apoyar esos presupuestos? El gobierno entraría en una misma situación parecida a la que le llevó a convocar elecciones para el mes de abril. Bien, es cierto que aquellos presupuestos cayeron porque no hubo acuerdo con los independentistas. Veremos qué sucede hoy en el Congreso y si hay alguna novedad. No parece, pero como les digo, siempre hay que dejar un carril abierto por si se produce la noticia. Por cierto, que es noticia hoy lo que publica en portada del diario ABC, tras el caso de la tesis plagiada del presidente en funciones que denunció el mismo periódico. Tenemos hoy otro caso de plagio. Según ABC, el presidente del Senado plagió en su manual de filosofía de 2002, reeditado en 2010. El socialista Manuel Cruz, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, según ABC, se apropió textos de 9 filósofos sin citarlos en su libro dirigido a estudiantes universitarios. ABC publica los párrafos textuales del manual de Manuel Cruz comparado con los manuales originales. Veremos cómo responde el afectado a esta denuncia de plagio, que se puede leer esta mañana en ABC con todo detalle. Está previsto que hoy el rey Felipe VI, por cierto, reciba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será recibida en audiencia en el Palacio de la Zarzuela. La presidenta, como escuchábamos en la mañana de ayer en Buenos Días Madrid, participó en un desayuno informativo en Barcelona, en el que se refirió a las consecuencias negativas que para Cataluña sigue teniendo el independentismo. La presidenta apuesta por crear una plataforma conjunta de empresas madrileñas y catalanas para atraer inversión tras el Brexit. En Madrid también es noticia los datos de las multas en la etapa de Manuela Carmena. El equipo de gobierno de Manuela Carmena emitió un total de 13.600 multas por la entrada incorrecta en Madrid Central en mayo, es decir, el mes de las elecciones municipales. Y dirá usted, muchas multas, 13.600. Claro, una cifra que contrasta con las cerca de 80.000 que se pusieron en junio. Es decir, que había elecciones, hubo rebajas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ayer estuvo aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero, ha criticado que el anterior equipo municipal fuera más o menos laxo con las multas en función de si había elecciones o no, es decir, que utilizara las multas con fines electorales. Así estamos empezando a contar en esta jornada, en la que, por supuesto, se hace eco esta mañana en la prensa de, como es habitual, la imagen del rey en el salón principal de plenos del Tribunal Supremo, donde tuvo lugar la inauguración del año judicial, y el presidente del Poder Judicial alertó que la falta de acuerdo entre partidos políticos bloquea también este organismo, de órgano de gobierno de los jueces, y que esto es una anomalía grave. De continuar, puede contribuir al descrédito del órgano de gobierno de los jueces. Por supuesto, tanto el presidente del Supremo como la fiscal general del Estado alertaron de lo obvio en referencia a los partidos independentistas, que las sentencias hay que cumplirlas, pero lo de recordar lo obvio a veces se hace imprescindible. Como imprescindible es seguir contando noticias en Onda Madrid hasta las 10 de la mañana, a esta hora ya con David Herráez y Ángeles Martín. El Consejo de Bankia delinquió, según la Fiscalía, para mantener sus privilegios.
Es la principal conclusión a la que ha llegado tras descartar errores en la gestión y apuntar a falseamientos conscientes. La fiscal añade el delito de falsedad contable y reclama 8 años y medio de prisión para Rodrigo Rato. Alude también a defectos en la supervisión del Banco de España.
Nuevo ajuste de empleo en Telefónica.
Mediante un plan de 5.000 bajas voluntarias para mayores de 53 años que recortará la plantilla en un 20%. El plan, que se negociará con los sindicatos, será similar al de 2016, que supuso prescindir de 6.300 trabajadores.
La embajada de Irán responde a Vox y a Ciudadanos.
Tras su negativa a participar en un encuentro con una delegación iraní en el Congreso, para la embajada todo se trata de la creencia en la superioridad de los valores occidentales y recuerda que no estrechar la mano entre hombres y mujeres es el protocolo habitual de sus delegaciones.
Ciudadanos contra las embajadas catalanas.
La formación naranja reclama modificar la ley de acción exterior para condenar con multas de hasta 1,5 millones de euros en inhabilitación si las embajadas llevan a cabo actos que dañen la imagen de España. Reclama también que su actividad esté controlada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Continúa la huelga de pilotos en British Airways.
En la jornada de ayer, 92 vuelos con destino o salida a España se vieron afectados. Son una mínima parte de los 1.700 que la compañía, en la que se integran Iberia y Vueling, se vio obligada a cancelar.
Los viajes del Imserso podrían comenzar en plazo.
Así lo piensa la patronal FETAVE de las agencias de viaje tras rechazarse el recurso de Mundo Senior. Comisiones Obreras hace un llamamiento al resto de operadores para que no recurran los otros lotes y recuerda que la subvención es de 1.200 millones de euros en los dos próximos años.
La ministra de Sanidad llama a vacunarse de la gripe.
María Luisa Carcedo apunta que es un punto débil de la sanidad española, pues solo se vacuna un 56% de la población de riesgo frente al 75% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La campaña de vacunación comenzará a finales de octubre.
Ana Julia Quezada actuó con una falta total de escrúpulos.
Es la principal conclusión de los alegatos iniciales de la acusación particular y de la Fiscalía, que piden prisión permanente revisable para la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. Su defensa pide una condena por homicidio imprudente.
Se complica la situación en el Reino Unido.
Boris Johnson ha perdido las dos votaciones en las que buscaba adelantar las elecciones y rechaza acatar la ley que le obliga a buscar una prórroga con la Unión Europea para evitar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Además, el Parlamento estará cerrado hasta el próximo 14 de octubre.
Situación extrema en Bahamas.
El huracán Dorian deja 70.000 personas sin hogar y medios locales apuntan a que los fallecidos podrían superar los 3.000, si bien la cifra oficial es de 45. El gobierno se defiende de las críticas a su gestión, alegando que contar muertos no es prioritario.
España se juega los cuartos en el Mundial de Baloncesto.
A partir de las 3 de la tarde se enfrenta a Polonia por una plaza en semifinales. El conjunto de Scariolo permanece invicto en el Mundial y desplegó su mejor juego ante Serbia, una de las grandes favoritas al título.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora, al comienzo del martes. 10 de septiembre. Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en Butarque, el motivo, las obras de mejora y mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en esa zona y que obligan al cierre del carril derecho. En el resto de carreteras madrileñas, por el momento, se circula con total normalidad.
Normalidad también, que sepamos, en la red de metro y la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo de este martes, 10 de septiembre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aval Madrid, de nuevo, protagonista en la Asamblea. El Partido Popular aprovechará la Junta de Portavoces de esta mañana para pedirle al presidente de la Cámara que sea él quien solicite un informe jurídico sobre la capacidad del Parlamento Regional para investigar a la entidad semipública a raíz de las presuntas irregularidades en sus créditos y avales. Los populares vieron rechazada ayer por la mesa de la Cámara su petición de ese informe. José Frutos.
El PP no se va a oponer a la creación de la comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en Aval Madrid, pero hace un último intento de vincularla a un informe jurídico. Va a pedir hoy en la Junta de Portavoces que sea el propio presidente de la Cámara quien solicite ese informe usando sus atribuciones. Lo hace después de que la mesa de la Asamblea rechazara ayer su propuesta de solicitar ese dictamen. Ellos creen necesario confirmar que la Asamblea puede investigar a una entidad semipública controlada por el Banco de España. Alfonso Serrano, PP.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que haya ese informe y, repito, es decir, no, una cosa no quita la otra. Y la prueba es que nosotros ya hemos dicho que no nos vamos a oponer a esa creación. Por lo tanto, por nuestra parte no hay ningún tipo de interés en retrasarlo, sino en hacer las cosas correctamente.
La petición de informe la respaldó también Ciudadanos, pero los votos de ambos en la mesa no fueron suficientes para superar a los de PSOE y Vox, que consideraban innecesario el informe. Una de las razones es que los servicios jurídicos de la Cámara ya se han pronunciado sobre el derecho de los diputados a pedir información acerca de la entidad a raíz de una consulta anterior de la mesa. Pilar Sánchez Acera, PSOE.
Ese informe llegó la semana pasada, en el cual daba casi toda la razón, por no decir toda, a que era pertinente preguntar sobre Aval Madrid y que el Gobierno respondiera y contestase porque formaba parte del control parlamentario, y entonces, bueno, creemos que era repetir.
Partido Socialista y PP dejan a la comisión la decisión de que comparezca o no Isabel Díaz Ayuso en la misma.
La presidenta madrileña evitaba pronunciarse sobre el asunto en Barcelona, donde participaba en un desayuno informativo. Allí vendía las bondades económicas de la región y animaba al resto de autonomías a seguir el camino de Madrid en cuanto a la bajada de impuestos. Josep Moragas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado en Barcelona ante la cúpula del Partido Popular catalán y empresarios catalanes y ha sacado pecho de la bajada de impuestos de su gobierno. Además, Díaz Ayuso ha tendido la mano a los empresarios catalanes y ha propuesto lo siguiente.
Les propongo hoy aquí construir de forma conjunta una plataforma de empresas catalanas y madrileñas cuyo objetivo sea trabajar juntas para atraer inversión. Ahora que el Brexit nos abre oportunidades con todas las empresas asentadas en Londres que quieran permanecer en la Unión Europea.
Una conferencia moderada por la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que Díaz Ayuso se ha referido como una de las mejores parlamentarias de la historia de España. Tanto Álvarez de Toledo como Díaz Ayuso han visto con buenos ojos una alianza con Ciudadanos y Vox.
Yo digo que España suma y solo los egos dividen en algunos casos.
Partidos como Ciudadanos, Vox, Partido Popular, UPN, etcétera, nos hemos presentado juntos, hemos conseguido grandes cosas.
Sobre la polémica de Aval Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha preferido no hacer declaraciones.
La presidenta Ayuso tiene hoy una importante cita en Zarzuela. El rey, Felipe VI, la va a recibir en audiencia a partir de las 6 de esta tarde. El jefe de Estado ha ido recibiendo a todos los presidentes autonómicos salidos de las elecciones del 26 de mayo a medida que han sido investidos en sus respectivos parlamentos. La presidenta madrileña, que dirige, como saben, un gobierno de PP y Ciudadanos, fue elegida por la Asamblea de Madrid el 14 de agosto y tomó posesión de su cargo 5 días después. Año y medio después de su dimisión, la expresidenta Cifuentes reaparece en una entrevista en televisión, concretamente en Telecinco. Asegura que su caída fue planificada en un despacho y ejecutada por políticos del PP y empresarios. También ha denunciado el linchamiento mediático excesivo que sufrió, dice, hasta que dejó el cargo, y ha defendido su inocencia tras su reciente imputación en la Operación Púnica. Begoña Alarcón.
Rompe su silencio para denunciar que fue objeto de una cacería, la tormenta perfecta planificada por intereses económicos y políticos.
Quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió, personas que indudablemente pues me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras, y a personas de dentro de mi partido todo esto les vino de miedo porque a mí me quitaban de en medio.
Un adiós con componentes de venganza que empezó con el caso Lezo, luego llegó lo del máster y el famoso vídeo de las cremas, digno de las cloacas del Estado.
¿Por qué ha habido medios que se han valido del trabajo sucio de las cloacas del Estado? Que no tenga ninguna duda que en este asunto del vídeo han intervenido y de manera muy activa. Y efectivamente, putas las he pasado. Bueno, las he pasado más que putas.
La expresidenta madrileña confiesa también que no se esperaba la imputación en el caso Púnica.
Y no creí que se fuera a producir porque yo en el asunto Púnica no tengo absolutamente nada que ver.
Cristina Cifuentes no siente el apoyo de los dirigentes del Partido Popular, confiesa que Pablo Casado no la ha llamado y que tiene cariño especial hacia Isabel Díaz Ayuso.
En el partido no quieren entrar en polémicas con la expresidenta y evitan salir al paso de las acusaciones. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en su primera rueda de prensa en la sede de esta formación desde que ocupa el cargo, se limitaba, al ser preguntado por este asunto, a ratificar su respeto, como no podría ser de otra manera, a las palabras de Cristina Cifuentes.
Nosotros respetamos, como no podía ser de otra forma, las declaraciones de la señora Cifuentes, y en el marco judicial, como me han escuchado a lo largo de los últimos días, lo único que decimos es que respetamos, como un partido de Estado y un partido serio que somos, las decisiones judiciales, a la par que apelamos, porque nos creemos ese Estado de Derecho y nos creemos las instituciones, la presunción de inocencia.
Y dejamos por un momento este asunto y nos vamos hasta Móstoles. El Partido Popular de la localidad ha exigido a la alcaldesa Noelia Posé que ofrezca explicaciones sobre el incremento de sueldo a su tío como director deportivo del ayuntamiento. Un nombramiento que también pide que se justifique María Martínez de Mora.
Primero fue su hermana y ahora su tío. La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posé, ha recibido duras críticas del principal grupo de la oposición por el nombramiento de su tío como director técnico administrativo de deportes. Hasta ahora, Héctor Vicente Posé era funcionario del área de cultura y gracias a este ascenso cobrará un complemento de productividad de 1.607 euros mensuales. Desde el Partido Popular Mostoleño dudan que el tío de la alcaldesa tenga la titulación requerida para ocupar este puesto y piden a Noelia Posé que lo demuestre. Mirina Cortés es su portavoz.
Por ello, el Partido Popular considera que este nombramiento pudiera ser irregular y no conforme a la legalidad vigente, ya que no tenemos constancia de que el tío de la alcaldesa posea la titulación requerida y exigida por la ley para el ejercicio de esta profesión.
Por su parte, la alcaldesa siempre ha apuntado a la capacitación y a la confianza como argumentos para sus nombramientos, incluidos el de su hermana Laura Posé como responsable de las redes sociales del ayuntamiento. Ambos asuntos se tratarán en el próximo pleno del 26 de septiembre.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, reitera que la gestión del equipo de gobierno de Manuela Carmena con las sanciones de entrada a Madrid Central fue una auténtica farsa. El actual equipo de gobierno habla de una amnistía de multas en la Gran APR, coincidiendo con la proximidad de las elecciones municipales. Mar García.
Con esa diferencia en el número de multas, 200 al día en mayo, 2.700 en junio, el delegado Borja Caravante habla de farsa en beneficio electoral.
Espera que en el mes de mayo se impusieron cerca de 7.000, 8.000 multas, y frente a las 80.000 multas que ha habido que imponer en el mes de junio, cumpliendo, como digo, la normativa y la ordenanza de movilidad sostenible donde se integra Madrid Central. Por tanto, Madrid Central fue una auténtica farsa por parte del anterior equipo de gobierno.
Desde Más Madrid, el anterior responsable de movilidad, Inés Abanés, niega las acusaciones.
Si nosotros hubiéramos querido tener una actitud electoralista, hubiéramos hecho que sean, como se han hecho en otras ocasiones, aplazar el aplicarlo fuera de tiempo electoral.
Defiende Sabanés la aplicación de Madrid Central. Se hizo con criterios de seguridad y de forma gradual para evitar la reiteración en las multas enviadas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha visitado los estudios de Onda Madrid. En el espacio Madrid Directo, que dirige Nieves Herrero,
ha vuelto a reprocharle a Carmena que actuara en su propio beneficio anulando las sanciones.
Sabíamos que Manuela Carmena y su equipo de gobierno querían Madrid Central como pancarta para las elecciones, pero no querían asumir las consecuencias de Madrid Central. Pero en definitiva, que nosotros a lo largo del mes de septiembre vamos a presentar ese plan anticontaminación, que estoy seguro que vamos a triunfar allí donde el anterior equipo de gobierno ha fracasado.
El alcalde de Madrid dice que su intención es la de elaborar ese plan anticontaminación para todo Madrid, no solo para el Distrito Centro, antes de cumplir 100 días de gobierno. En cuanto al transporte público, el número de usuarios subió un 6% durante el primer semestre del año en la EMT. El delegado de movilidad Borja Caravante reconoce que es mérito de la anterior gestión, aunque anuncia que el nuevo equipo trabaja ya para que suba esa cifra. Entre las alternativas, la prioridad semafórica para que mantengan la frecuencia en el recorrido.
Los problemas de circulación en la ciudad de Madrid influyen negativamente en la velocidad comercial de los autobuses, pues no hace tan competitivo el transporte en superficie y por tanto hay otras alternativas más rápidas y eficaces. Y vamos a revertir esa situación con planes específicos, con renovación de la flota, con carriles bus, con prioridad semafórica para garantizar una mejora en la velocidad comercial y por tanto hacerlo más competitivo.
Y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes, ha iniciado los trámites para abrir el Metro de Madrid 24 horas los fines de semana y está analizando cuál es la opción más factible para hacerlo. Esta medida, que Ciudadanos llevaba en su programa electoral, podría implementarse primero por franjas horarias e irlas ampliando posteriormente. El vicepresidente Ignacio Aguado avanzaba ayer este proyecto que podría ver la luz antes de las Navidades. Los usuarios están encantados.
Pues a mí sí que me parece necesario porque siempre que sales los fines de semana y demás, pues te quedas tarde y luego dices, ostras.
Los padres yo creo que estaremos más tranquilos si nuestros hijos vienen en transporte público. Yo por lo menos, por lo que me toca a mí.
Me alegro muchísimo.
Y vas a coger un vuelo, muchos vuelos van muy temprano, por ejemplo. Ahí, si está abierto, pues te cunde mucho.
A mí todo lo que significa que la gente se pueda mover donde quiere en función de sus necesidades y demás, pues me parece estupendo.
Ayer fueron los de segundo ciclo de infantil y primaria y hoy es el turno de los mayores. Casi 500.000 alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional se suman hoy al inicio del curso escolar. Paloma Nolasco.
En total, más de 1.200.000 contando a los de segundo ciclo de educación infantil y primaria que ya comenzaron un día antes. Son un 3,15% más que el año pasado y para todos ellos se han construido 10 nuevos centros y realizado ampliaciones en 43. Las obras son una de las preocupaciones porque los alumnos tendrán que convivir con ellas. Isabel Galvín, secretaria de Educación del sindicato Comisiones Obreras, eleva a 71 los centros en obras.
Cuando se anuncia un nuevo instituto, en realidad lo que se está anunciando es unos pabellones primero de la ESO, primero de secundaria y segundo, y luego van a ampliando estos pabellones.
El profesorado, 800 más este año, casi 53.000 profesores en la región, es otra de las cuestiones que inquieta a los padres y alumnos de la FAPA de los Ríos. Su presidente, Camilo Gené, además añade la gratuidad de los libros de texto.
El sistema de préstamo ACEDE no ha funcionado como debería haberlo hecho y la gratuidad de los libros de texto pues no está, no existe.
Por otro lado, crece ligeramente un 0,1% el número de matriculados en centros públicos. Son el 54% frente al 30% en concertados y el 16% en privados.
Y ahora un llamamiento a la solidaridad. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha informado de que las reservas de sangre de los grupos 0 positivo, A positivo y B negativo se encuentran en alerta roja, por lo que es necesaria la donación urgente de estos tipos de sangre. En la Comunidad de Madrid son necesarias hasta 900 donaciones cada día para mantener las reservas de sangre dentro de los niveles de seguridad que permitan la actividad hospitalaria. Los donantes pueden acudir a cualquier hospital de la red pública y buscar más información en la página de internet www.madrid.org/donarsangre. En el teléfono gratuito 930 35 30 o en el perfil de Twitter @MadridDonaSangre. Seis y 25, nos vamos al kiosco. ¿Qué otros asuntos de Madrid destacan los principales periódicos del día, Ángeles Martín?
El Mundo destaca amnistía a infractores reincidentes. Las consecuencias, seguimos leyendo, de la moratoria encubierta de Ahora Madrid. La decisión de Carmena de reducir al mínimo las multas en Madrid Central en las semanas previas a las elecciones ahorró decenas de sanciones a conductores indisciplinados. Muchos de ellos solo recibieron una multa en mayo. Y en el diario La Razón, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propone al empresariado catalán aprovechar juntos el Brexit. Arremete contra Torra en Cataluña por acudir a Madrid la semana pasada para hablar de independencia, ilegalidad y ruptura. Invita a la patronal catalana a sumarse a sus redes liberales. Ayer participó en el Fórum Europa, Tribuna Catalana, donde tendió la mano a representantes de la sociedad civil catalana para aprovechar las oportunidades, como decimos, del Brexit en concreto. Seguimos leyendo en este artículo. Ayuso propuso la creación de una plataforma formada por empresarios catalanes y madrileños para trabajar juntos a la hora de atraer inversión a nuestro país. Y en el diario El País, la Asamblea acelera los trámites para investigar el caso Aval Madrid. La comunidad invirtió en el ente 12,5 millones solo en 2017. También sobre este mismo tema, el diario ABC titula: el Partido Popular acepta la comisión, pero insiste en que la avale un informe. Hoy planteará la petición en junta de portavoces tras ver cómo decaía en la mesa por ausencia de un cargo popular.
Yo te llevo muy dentro de mí.
Y nuestro minuto musical se lo dedicamos hoy a José Feliciano, el músico, cantante y compositor puertorriqueño, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés, cumple hoy 74 años.
Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. No tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. El separarnos fue una tonta decisión, porque pasó la vida pensando, pasó la noche soñando con tu amor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Duel
eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora las obras de mejora de la calzada continúan congestionando la entrada a Madrid por la A4 en Butarque. Más complicaciones en los accesos a la capital por esa misma A4 en Pinto y por la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, densidad circulatoria en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la A2, a la autovía de Zaragoza.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe al comienzo de este martes 10 de septiembre, un día en el que hemos notado ya esa bajada de las temperaturas que se nos anunciaba desde ayer. El viento del norte contribuye a ello, un viento que en la sierra podría alcanzar los 80 kilómetros por hora. Hoy no superaremos los 21 grados, 21-22, cuando ayer estábamos en los 30-31. En estos momentos tenemos tan solo 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 14 en la zona sur. Es decir, no salgan ustedes en manga corta, abríguense, pónganse una chaquetita, que hace fresco. Este descenso de las temperaturas viene acompañado en el Levante por la gota fría. Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, las lluvias podrían dejar hasta 90 litros por metro cuadrado en las próximas horas en Barcelona o en Gerona, y después en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Habrá que estar atentos a las consecuencias de la gota fría, que siempre es de temer en esta época del año en el Levante español. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del martes 10 de septiembre. A las 11 de esta mañana los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos se han citado en el Congreso para seguir negociando después de que la reunión del pasado jueves finalizara sin avances. A Pedro Sánchez le quedan menos de dos semanas para obtener los apoyos necesarios para ser investido presidente y las posiciones siguen exactamente igual. Unidas Podemos quiere un gobierno de coalición, ya lo saben. Una opción que los socialistas insisten en que ya pusieron encima de la mesa y Podemos rechazó, con la vicepresidencia y los tres ministerios. Podemos quiere volver a ese punto de la negociación que en su día rechazó y el PSOE dice la oferta era para aquel día, no para ahora. La oferta ahora es un programa de gobierno que Podemos tendría que apoyar por escrito durante 4 años. Un acuerdo de 4 años, no una investidura gratis que devuelva a Podemos a la oposición y convierta en una senda llena de trampas la legislatura, que seguramente en el PSOE piensan sería muy corta, dadas las dificultades, por ejemplo, para sacar los próximos presupuestos, que tendrían que estar ceñidos por algunos patrones que permitan a España caminar, al gobierno de España, en mitad de lo que se nos anuncia, que es una crisis económica debido al retraimiento, por ejemplo, del consumo que ya se empieza a notar, y la bajada del empleo, con los datos del pasado de agosto como otra señal en el horizonte. Veremos cuál es la señal que se emite desde esa reunión entre el PSOE y Podemos. Dejemos un carril abierto a la posibilidad de que la noticia se produzca, aunque lo fundamental del camino nos conduce a las elecciones el próximo 10 de noviembre, saltando el automático electoral el 23 de septiembre, que es el plazo que hay para que pueda formarse un gobierno en España. De hecho, habrá una ronda de consultas del jefe del Estado la semana que viene, aunque fuere únicamente para constatar que no hay una mayoría parlamentaria que pueda elegir e investir a un presidente del gobierno. Será la próxima semana, en los días 16 y 17, que permitiría también, en el caso de haber acuerdo, celebrar una investidura a partir del 18 y antes del 23. Así de apretado va todo. Por cierto, hoy el diario ABC lleva a su portada que el actual presidente del Senado plagió en su manual de filosofía de 2002, reeditado en 2010. El socialista Manuel Cruz, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, se apropió de textos de 9 filósofos sin citarlos en su libro, dirigidos a estudiantes universitarios. ABC publica los párrafos textuales del manual de Cruz, el manual de filosofía, comparado con los originales. Veremos cómo responde el afectado a esta denuncia de plagio que realiza el diario ABC, como en su día hizo con el caso de la tesis del presidente del gobierno en funciones. La noticia también de la jornada es la apertura del año judicial, muy marcado el año judicial por la sentencia del Tribunal Supremo, que en la primera quincena de octubre será ya pública. Se calienta el motor de la Diada de Cataluña pensando en esa sentencia del Tribunal Supremo, con las insinuaciones por parte de la Fiscalía del temor que tiene a que una vez que haya condena sea la Generalitat quien tenga la competencia de manejar las prisiones en Cataluña, como es. Tiene la competencia de prisiones y ya veremos la laxitud con la que trata el abrir y cerrar de puertas de esas prisiones los responsables administrativos de la Generalitat de Cataluña. Aquí en Madrid es noticia que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a ser recibida en audiencia en la Zarzuela por el rey Felipe VI, como está haciendo con todos los presidentes de comunidades autónomas. La presidenta regional estuvo ayer en Barcelona y apostó por crear una plataforma de empresarios madrileños y catalanes para atraer inversión una vez se produzca el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que cada vez está más cerca. Es noticia también un dato: esta mañana el Ayuntamiento de Madrid puso 13.600 multas en Madrid Central en mayo, que son un montón de multas, pero dirá usted, bueno, ¿y qué? Bueno, es que en junio fueron 80.000. Dice el actual alcalde Martínez Almeida, que estuvo ayer en Onda Madrid con Neves Herrero, que el anterior equipo municipal de Carmena actuó con fines electorales quitando las multas en mayo porque había que votar y había que reelegir al Ayuntamiento de Madrid. Más noticias que estamos contando en esta mañana en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. Ana Julia Quezada actuó con una falta total de escrúpulos.
Es la principal conclusión de los alegatos iniciales de la acusación particular y de la Fiscalía, que piden prisión permanente revisable para la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. Su defensa solicita una condena por homicidio imprudente.
El Consejo de Bankia delinquió, según la Fiscalía, para mantener sus privilegios.
Ha descartado errores en la gestión y apunta a falseamientos conscientes. La fiscal añade el delito de falsedad contable y reclama 8 años y medio de prisión para Rodrigo Rato. Alude también a defectos en la supervisión del Banco de España.
Nuevo ajuste de empleo en Telefónica.
Mediante un plan de 5.000 bajas voluntarias para mayores de 53 años que recortará la plantilla en un 20%. El plan que se negociará con los sindicatos será similar al de 2016, que supuso prescindir de 6.300 trabajadores.
Ciudadanos contra las embajadas catalanas.
La formación naranja reclama modificar la ley de acción exterior para condenar con multas de hasta 1.5 millones de euros e inhabilitación si las embajadas llevan a cabo actos que dañen la imagen de España. Reclama también que su actividad esté controlada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Continúa la huelga de pilotos en British Airways.
En la jornada de ayer, 92 vuelos con destino o salida a España se vieron afectados. Son una mínima parte de los 1.700 que la compañía, en la que se integran Iberia y Vueling, se vio obligada a cancelar.
Los viajes del Imserso podrían comenzar en plazo.
Así lo piensa la patronal FETAVE de las agencias de viaje tras rechazarse el recurso de Mundo Senior. Comisiones Obreras hace un llamamiento al resto de operadores para que no recurran los otros lotes y recuerda que las subvenciones de 1.200 millones de euros en los dos próximos años.
Alerta naranja en el litoral de Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana.
Por la llegada de una nueva gota fría que podría dejar lluvias torrenciales de hasta 50 litros por metro cuadrado, así como fuertes tormentas, rachas de aire y un descenso notable de las temperaturas en todo el país.
La ministra de Sanidad llama a vacunarse de la gripe.
María Luisa Carcedo apunta que es un punto débil de la sanidad española, pues solo se vacuna un 56% de la población en riesgo frente al 75% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La campaña de vacunación comenzará a finales de octubre.
Se complica la situación política en el Reino Unido.
Boris Johnson ha perdido las dos votaciones en las que buscaba adelantar las elecciones y rechazar acatar la ley que le obliga a buscar una prórroga con la Unión Europea para evitar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Además, el
Parlamento estará cerrado hasta el próximo 14 de octubre.
Nuevo ensayo con misiles en Corea del Norte, ¿eh?
Las autoridades surcoreanas apuntan al lanzamiento de dos proyectiles de corto alcance que recorrieron unos 330 kilómetros. Es el décimo ensayo de armas por parte del régimen norcoreano.
España se juega los cuartos en el Mundial de Baloncesto.
A partir de las 3 de la tarde se enfrenta a Polonia por una plaza en semifinales. El conjunto de Escariolo permanece invicto en el Mundial y desplegó su mejor juego ante Serbia, una de las grandes favoritas al título.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues pendientes del tiempo. El martes nos trae, de hecho ya nos ha traído, una bajada brusca de las temperaturas. Y atentos también, porque la región estará hoy, a partir de este mediodía, en alerta por viento. Pablo López.
Temperaturas en descenso, con especial atención en las máximas, que sufren bajadas de en torno a 10 grados en la región, y aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la zona de la sierra. Es la predicción que hace la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, para este martes en la Comunidad de Madrid. El aviso amarillo comenzará a las 2 de la tarde y finalizará a las 11 de la noche en la sierra, donde se esperan rachas de viento máximas de 80 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas. También apunta la probabilidad de chubascos ocasionales durante la tarde, que podrían extenderse por el resto de la mitad oriental de la región.
El rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de reunirse el pasado mes de julio con el alcalde de la capital, con José Luis Martínez Almeida.
El monarca también se va a reunir con la presidenta de Navarra, María Chivite, tras retomar el lunes la ronda de audiencias con los dirigentes regionales que le llevaron en julio a entrevistarse con los presidentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta.
El sindicato Comisiones Obreras presenta hoy un estudio sobre la calidad del aire que revela cómo la capital sobrepasa constante y peligrosamente, así lo dice de manera textual, los niveles máximos de contaminación tras analizar y comparar los datos sobre contaminación entre 2017 y abril de este año de 2019.
Comisiones Obreras recuerda que el 65% de los desplazamientos en Madrid se producen por motivos laborales, por lo que reclama que haya un consenso social sobre las medidas que se implanten, que además deben ser de ámbito global.
Adif ha comenzado esta noche las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de cercanías de Atocha y San Fernando de Henares, que se van a prolongar inicialmente durante un mes.
En estas obras se va a utilizar tanto maquinaria pesada como ligera. Los trabajos se van a desarrollar en horario nocturno para compatibilizarlos con el servicio de cercanías. Consisten fundamentalmente en el tratamiento de la vía con ayuda de un tren amolador de carril.
En la crónica de tribunales hoy estaremos pendientes de un juicio que arranca en la Audiencia Provincial.
Un juicio con jurado a un acusado del asesinato del empresario Luis Lozano, de 61 años, a quien supuestamente estranguló en el domicilio de la víctima en la localidad de Villar del Olmo el 17 de mayo de 2016. La Fiscalía pide que sea condenado a 20 años de prisión y a pagar una indemnización de 170.000 euros para la familia del fallecido. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado y otras personas no identificadas que iban con él en una furgoneta siguieron a las 11 y 20 de la noche de la fecha referida a la víctima desde el centro comercial Eurovillas hasta el domicilio del empresario.
Y hablamos ahora de cultura. El Teatro Real presenta su primera producción de la temporada, Don Carlo.
Obra de Giuseppe Verdi con dirección musical de Nicola Luisotti y Diego García Rodríguez y dirección escénica de David MacVicar. Don Carlo se representó por primera vez en el Real en 1912 y por última vez hace 14 años, en mayo de 2005. Ahora vuelve al Templo Operístico de Madrid con tres repartos de primer nivel, con figuras como Ainhoa Arteta, María Gresta, Francesco Melli o Silvia Trosantafé, entre otros cantantes.
Las 6 y 44 minutos de la mañana, volvemos al kiosco.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y en esta ocasión vamos a analizar las portadas, las primeras páginas de los principales diarios de este martes 10 de septiembre. Ángeles Martín.
Y vamos a comenzar con el diario ABC y el titular que emplean. El presidente del Senado también plagió en su manual de filosofía. Manuel Cruz se apropió de textos de 9 reconocidos filósofos sin citarlos en su libro dirigido a estudiantes universitarios. En el diario El Mundo, Johnson cierra el Parlamento e insiste en que no pedirá otra prórroga. El líder de los comunes, John Bercow, tira la toalla y agrava la crisis del Brexit. Boris Johnson suspendió ayer el Parlamento por 5 semanas y reiteró que no pedirá otra prórroga del Brexit. También en esta primera del mundo, el Partido Socialista vota ya con Bildu en Navarra contra el Constitucional. Respalda una iniciativa de los abertzales, Geroa y Podemos, que dice que la admisión a trámite del recurso contra la ley de abusos policiales es un nuevo ataque contra el autogobierno. La deserción del Partido Socialista Catalán y el retroceso de Ciudadanos minan el bloque constitucional ante la Diada. Otro titular más, Telefónica plantea una reducción de hasta el 20% de sus empleados. Telefónica baraja aplicar otro plan de bajas incentivadas que afectaría hasta el 20% de la plantilla. Se podrían apuntar los mayores de 53 años. En el diario El País, Lesmes califica de anomalía grave el bloqueo institucional. El presidente del Consejo General del Poder Judicial afirma que la falta de renovación contribuye al descrédito del Poder Judicial. En el cuerpo de esa información leemos también: la Fiscalía alerta del auge de los delitos sexuales entre los jóvenes. Alerta en su última memoria anual, presentada ayer, de un incremento del 23% en los delitos sexuales. Dentro de esa subida, el Ministerio Público señala que son como particularmente inquietante el crecimiento de la violencia entre los jóvenes y muy especialmente las violaciones en grupo. Mirando también al exterior, El País, la Cámara de los Comunes cierra y su presidente dimite. John Bercow, procedente del partido de Johnson y obstáculo para el Brexit duro, anuncia su renuncia para el 31 de octubre. Leemos también en este artículo que Bercow se convirtió en blanco de las críticas de los conservadores, de cuyas filas procede, por las trabas que puso al Brexit. Al final logró acelerar la aprobación de la proposición vinculante que obliga al gobierno a alcanzar un acuerdo con Bruselas o pedir otra prórroga de 3 meses. Pero Downing Street, leemos en El País, estudia cómo sortear esa obligación. El líder laborista, Jeremy Corbyn, cuestionó la legalidad del cierre del Parlamento. También en esta primera del País, otro titular: PSOE y Unidas Podemos se reúnen hoy enrocados en sus posiciones. La reunión de ayer terminó sin ningún avance. La reunión del jueves y la falta de contactos durante el fin de semana evidencia, según el diario El País, que la negociación está estancada y que las posiciones no se han movido. En el diario La Razón, una fotografía de Ana Julia que ha cambiado su imagen para el juicio. Llegó con americana, puntualiza La Razón, más delgada y el pelo alisado. Las dos lágrimas de Ana Julia, a sangre fría, destaca, como decimos, este diario La Razón. También en esta primera de este rotativo, el rey hará ronda incluso sin un pacto Sánchez-Iglesias. Está previsto que se celebre la próxima semana para dar margen a la investidura. Calvo llama a Echenique para retomar hoy las negociaciones, nos recuerda este diario La Razón, sin visos de cerrar un acuerdo. Y una encuesta de NC Report para el diario La Razón: casi el 70% de los catalanes no acudirá a la Diada. La mayoría quiere un referéndum pactado, mientras un 42% apoya la independencia.
Las 6 y 48, se lo hemos contado, ayer fueron los de segundo ciclo de infantil y primaria quienes se incorporaron al nuevo curso y hoy es el turno de los mayores. Casi 500.000 alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional se van a sumar hoy al inicio del curso escolar, que ahora sí que sí Comienza Paloma Nolasco.
En total, más de 1.200.000 contando a los de segundo ciclo de educación infantil y primaria que ya comenzaron un día antes. Son un 3,15% más que el año pasado y para todos ellos se han construido 10 nuevos centros y realizado ampliaciones en 43. Las obras son una de las preocupaciones porque los alumnos tendrán que convivir con ellas. Isabel Galvín, secretaria de Educación del sindicato Comisiones Obreras, eleva a 71 los centros en obras.
Cuando se anuncia un nuevo instituto, en realidad lo que se está anunciando es unos pabellones primero de la ESO, primero de secundaria y segundo, y luego van a ampliando estos pabellones.
El profesorado, 800 más este año, casi 53.000 profesores en la región, es otra de las cuestiones que inquieta a los padres y alumnos de la FAPA Giner de los Ríos. Su presidente, Camilo Gené, además añade la gratuidad de los libros de texto.
El sistema de préstamo ACEDE no ha funcionado como debería haberlo hecho y la gratuidad de los libros de texto pues no está, no existe.
Por otro lado, crece ligeramente un 0,1% el número de matriculados en centros públicos. Son el 54% frente al 30% en concertados y el 16% en privados.
Las 7 menos 10, nos vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
España se juega la clasificación para cuartos de final del Mundial de Baloncesto. Javier Rodríguez.
Buenos días. La selección española se mide a Polonia a partir de las 3 de la tarde tras conseguir el pleno de victorias en la fase de grupos. España ya sabe que se enfrentará a Australia o a la República Checa en semifinales si consigue la clasificación. Sergio Scariolo sabe que será un duelo complicado.
Es un partido muy complicado porque los jugadores, quieras o no, escuchan a todos los grandes expertos que dicen que va a ser fácil, que igual no conocen nada de cómo juega el rival, no conocen a un solo jugador de Río, pero dicen que por nombre, ¿no? Como si nosotros fuéramos los mismos que hace 3, 5, 8, 10 años, ¿no? Dicen, España es mejor que Polonia. Bueno, a ver si lo demuestra mañana.
Estados Unidos, Francia y Australia, República Checa completan los cuartos de final y el madrileño Javier Beirán estuvo en el partido de las 9 hablando sobre la importancia de luchar por las medallas.
Poder luchar por una medalla, que yo creo que es algo que es pues muy importante para nosotros, dependiendo de resultados pues poder clasificar a España a los Juegos Olímpicos, que quizás era el objetivo primero que tenía este equipo antes de venir aquí, y bueno, pues seguir como estamos haciéndolo, que al principio pues había muchas dudas y yo creo que poco a poco las hemos ido callando.
En fútbol, la nueva España sub-21 quiere seguir creciendo ante Montenegro. Lo hará en el estadio de Castalia de Castellón, que acoge este martes el segundo partido de la clasificación para la Eurocopa de Eslovenia y Hungría de 2021. El seleccionador Luis de la Fuente se muestra ilusionado con la nueva jornada de futbolistas.
Estamos muy ilusionados con esta nueva generación. Estos partidos que nos gustaría que fueran de preparación, tenemos que afrontarlos evidentemente pensando en obtener los resultados, hay que saber, para sacar los partidos adelante, lo de la preparación es secundario, tenemos que competir, confiamos mucho en estos jugadores, tienen un talento también muy importante y nos auguran un futuro muy, muy bueno.
Los equipos vuelven poco a poco a la normalidad, preparando la cuarta jornada de la Liga. El Real Madrid volvió a los entrenamientos de cara al partido frente al Alavés en el Bernabéu y los de Zidane todavía tienen en la enfermería a Hazard, James, Brahim, Isco y Asensio. El Atlético de Madrid también se ejercitó pensando ya en el duelo del sábado frente a la Real Sociedad, al igual que el Getafe y el Leganés, que se medirán a Betis y Villarreal respectivamente. Lejos del fútbol siguen los elogios a la figura de Rafael Nadal. Más de 24 horas después, tras ganar en Nueva York, son muchas las muestras de cariño que ha recibido el tenista español. Dos compañeros como David Ferrer y Pablo Andújar han hablado del legado de Nadal en Onda Madrid.
Ya no solo eso, sino que todo lo que ha conseguido, más de 1.000, 19 Grand Slams. A ver, estamos hablando de un jugador que no volverá a existir en la historia de España. Un tenista como él no existirá, eso es por descontado. Pero es que a nivel mundial, de todos los deportistas, estaría entre los 5 mejores, sin lugar a dudas.
Él era el favorito, yo creo que tenía todas las opciones por juego, por experiencia y por el momento en el que estaba. Y bueno, pues no hay palabras para describir el jugador y el momento en el que yo, por lo menos, pues soy un privilegiado, ¿no?, de también compartir vestuario con él.
En la Vuelta a España, el danés Fuglsang se impuso en una etapa donde Valverde perdió 24 segundos con el resto de favoritos. La clasificación general la sigue liderando Roglic con 2'49 minutos sobre Valverde y 3'42 respecto a Pogacar. El ciclista murciano cree que la pérdida de tiempo de hoy no es importante.
Sí, 24, 22 creo, más o menos, sí. No, ha estado bastante bien, bueno. No ha sido mi peor día, pero tampoco mi mejor. Ayer saqué 40, había perdido 22, pues mira, una cosa por la otra. Sí, exactamente, está todo muy igualado. Pero mira, para el día que era, 22 segundos, eso no hay menos.
Terminamos recordando la importante cita para la selección española de baloncesto que juega frente a Polonia a las 3 de la tarde en los cuartos de final del Mundial de Baloncesto.
Las 6:54, también tiempo para la cultura y las sugerencias que esta mañana nos trae Julio Martínez.
Moda y pintura hasta el 22 de septiembre en el Museo Thyssen. La exposición Balenciaga y la pintura española muestra la vinculación entre la obra de Cristóbal Balenciaga, el diseñador español más influyente de todos los tiempos, y la tradición pictórica de España desde el siglo XVI hasta nuestros días. El comisario de la obra es Eloy Martínez de la Pera.
Tiene un elemento exclusivo, pero exclusivo no solamente a nivel nacional, exclusivo a nivel internacional, porque es la primera vez que verdaderamente una exposición en la que se vincula arte y moda va a tener todos sus referentes presentes ahí.
Más ofertas a partir de mañana y hasta el 29 de septiembre. Alguien voló sobre el nido del cuco en el Teatro Calderón.
¿Qué pasa, chavales? McMurphy. Randall Patrick McMurphy.
Instituciones mentales.
Se trata de la versión teatral del archiconocido drama escrito por Ken Casey, una obra que surge como metáfora del mundo actual dominado por la televisión, por internet y también por los teléfonos móviles. Humor absurdo entre una prisión y un psiquiátrico, de miércoles a domingo en el Teatro Calderón. Cruzamos el charco con una buena noticia. Un madrileño sigue triunfando en la Gran Manzana. Se trata de Daniel Huertas, que viajó a Nueva York hace 4 años en busca del éxito deportivo. Su breve experiencia allí le ha valido para escribir un libro de autoayuda.
Fragmentos de un resiliente, la recopilación de las entradas del blog Resiliencia al Poder, en el cual pues escribo para intentar ayudar a personas que están pasando por un mal momento y que aprendan a usar la resiliencia como un arma, ¿no?, para ayudarles a descubrir la fuerza que tienen dentro de ellos, que muchas personas no son conscientes, y cómo pueden con ello sobreponerse a cualquier problema y ver siempre el lado positivo.
Resiliencia, el poder, un libro con el objetivo de dar sustento anímico y moral a aquellas personas que no pasan por su mejor momento. La novedad es un servicio de suscripción para una labor de coaching que desempeña el propio autor.
La verdad que estamos creando una comunidad en Facebook bastante grande y esperemos algún día poder crear un servicio que ayude a personas de todas partes del mundo a superar y ayudarse los unos a los otros en momentos en los que la gente de verdad lo necesita, ¿no?, para poder ser lo felices lo máximo posible.
El libro es gratuito y se puede descargar en resiliencialpoder.com.
Tú no necesitas nada de esto.
Y esta tarde la Casa Corona Madrid recibe a Paul 314. Será a las 8:30 de la tarde cuando el artista madrileño versione muchos de los éxitos que desde 2010 le han colocado en algunos de los festivales con más tirón del panorama nacional. Pop con personalidad, canciones intimistas y una mezcla de tristeza y alegría en busca siempre de la felicidad. Y ellos no lo son.
Pude encontrar la eternidad.